Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Padre, consagramos nuestra vida a ti. Ponemos delante de ti este servicio, que sea de olor fragante para ti, que tu palabra, Señor, sea predicada, no palabra de hombre, no palabra de un ser humano, sino tuya. Padre, utiliza nuestros sentidos y nuestros pensamientos para poder entender lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El tema es muy simple y sencillo. Se llama el servicio a Dios. Hay tres cosas que impactan de la iglesia actual a la sociedad. Una de ellas es el amor, la unidad y el servicio. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: en esto conocerán que soy mi discípulo si tuvieren eso? A ver otra vez, si tuvieren amor los unos por los otros. Luego, el Señor Jesús oraba también por unidad, que fuéramos uno solo. Pero también Él dio ejemplo acerca del servicio. Y vamos a ver en esta mañana qué nos dice la Escritura acerca del servicio. Y en su definición, el servicio a Dios es lo siguiente: es cualquier acción física, intelectual o espiritual que realizas con tu persona, en donde expresas el amor de Dios hacia los demás con el fin de que su nombre sea glorificado. A ver, vamos a entender más esta definición, y más porque es mía, ¿verdad? No la van a encontrar en ningún otro lugar. Es cualquier acción física, intelectual o espiritual. Porque muchos de nosotros creemos que el servicio a Dios es únicamente mover sillas, mover bancas o estar en la alabanza. Pero también es intelectual. Cuando te piden que tú hagas algo, es con la cabeza, con las ideas, o espiritual, el que tú ayudes a alguien orando por él, etcétera, ¿no? Aquí lo malo es que muchos servimos puro intelecto, ¿no? Y no movemos ni un dedo. Muy bien, pero dice que realizas con tu persona. ¿Por qué? ¿Por qué digo con tu persona? Porque es con tu cuerpo con el que vas a servir a Dios, no con el cuerpo de otros. ¿Me explico? Sino tú vas a realizar este servicio a Dios, donde expresas el amor de Dios hacia los demás con el fin de que su nombre sea glorificado. Cuando servimos a Dios, el que va a ser glorificado es Él, no nosotros. El que va a ser exaltado es Él. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. En la siguiente vemos a quién debemos servir. ¿Cuál es nuestro objetivo de servir? Y aquí puse parte de la parábola del buen samaritano, y dice así la Escritura en Lucas 10, 30 al 36. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y posteriormente le pregunta: entonces, ¿quién es el prójimo? Jesús les hace esa pregunta a ellos, porque antes le preguntaron: ¿y quién es nuestro prójimo? Y Jesús contesta por medio de esta parábola. Entonces, hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? Va de nuevo, ¿quién es nuestro prójimo? Yo cuando pregunto me gusta que me respondan, ¿eh? Sale. Entonces, el que está a tu lado, ¿me explico? Los que están a nuestro lado, sean cristianos o no sean cristianos, a ellos, ¿sí?, son a los que tenemos que servir. Ahora vamos a ver algunas características, y en la siguiente dice: ¿a quién debemos servir? Y seguimos contestando la pregunta, y el siguiente texto dice, que es el mismo del samaritano: Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces la respuesta es clara. Nosotros, de alguna manera, tenemos que servir al prójimo. Ahora, nos guste o no nos guste el prójimo. Luego somos muy selectivos y solamente, yo no sé aquí en Gracia Soberana, estoy hablando por otras iglesias, una que está en Krypton y otra que está en Neptuno, y somos muy selectivos a la hora de servir. O nomás queremos estar al frente, pero no queremos estar tras bambalinas. Queremos únicamente cuando nos vean y nos aplaudan, bravo, bravo. Pero no queremos levantar un plato. ¿Sí? Esto lo digo por otras iglesias, no por aquí, insisto, ¿eh? Yo no he hablado esto con sus pastores, entonces, pero Dios me ha dado el don de atinarle. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos de servicio. En la siguiente dice, en Juan 13, del 11 al 20. Y cuando cenaban, se levantó de la mesa. El versículo está resumido, ¿eh? No está completo. Y cuando cenaban, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién hizo esta acción? Jesús. Y Jesús dio un ejemplo de servicio. Jesús dio un ejemplo de qué es lo que debemos de hacer hacia los demás. Y Él dijo, yo siendo Señor y Maestro, hago esto, vosotros también lo tenéis que hacer. Me cuentan de algunas iglesias en los Estados Unidos que dicen los feligreses, que llegan y ofrendan y hasta allá tienen una vouchera y ¡pum! Dan su ofrenda por medio de la tarjeta de crédito. Y les preguntan, oye, ¿por qué no sirves en la iglesia? Yo, ¿por qué? Ya estoy ofrendando, que otros lo hagan. Ya estoy pagando para que otros lo hagan. Imagínense, si nosotros creemos que al estar dando una ofrenda al Señor es para que los obreros de tiempo completo lo hagan, hermano, estás bien equivocado. La ofrenda no le estás pagando a alguien para que trabaje del Evangelio. Tú le estás dando lo que Dios te ha prosperado para que su obra sea llevada a otros lados. No va por ahí. Entonces, y por cierto, esto de la ofrenda, quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Sabemos que ahorita hay muchas tendencias en el mundo eclesiástico que dice, yo voy a alabar al Señor. Y entonces, alabar al Señor lo ponen como sinónimo de música. Yo voy a alabar a Dios, lo voy a adorar a Él, y nada más lo ponen como la música. Pero adorar a Dios, hermanos, va más allá de eso. Adorar a Dios, alabar a Dios, es por medio de, efectivamente, el canto. Es por medio de tu vida. Es por medio de la lectura de la palabra. Es por medio de la oración. Es por medio de la ofrenda. Si en un servicio en una iglesia no se ofrenda dinero, estoy hablando de dinero para ser claro, porque dicen, yo ofrendo mi tiempo, ah, pues con eso pagamos la luz, con eso pagamos el taxi, ¿verdad? Con tu tiempo. No, la Biblia habla de dinero. Me imagino que al tener ya este local, subieron algunas cosas que pagar, ¿verdad? ¿Y cómo se pagan? ¿Por generación espontánea? No, es por medio de dinero. Entonces, hermanos, Si tú no estás ofrendando en dinero, déjame decirte que no estás adorando a Dios. Tu adoración a Dios está incompleta. Es como si no oraras, es como si no leyeras, es como si no te congregaras. Entonces, una acción integral de la iglesia es la ofrenda. ¿Y por qué hablo de esto? Porque como mexicanos y como iglesias evangélicas, somos muy reticentes a la ofrenda. Y nomás estamos, ¿en qué se lo gastan? ¿Y en qué hacen aquello? ¿Y en qué hacen lo otro? Yo les pregunto, muchos de aquí salimos de una religión popular, ¿sí o no? ¿Tú cuestionabas al sacerdote la limosna que dabas? ¿Tú decías, ay, ¿por qué? No, que trabaje. Y entonces luego los pastores de tiempo completo estamos diciendo que no trabajan. Había un hermano en Guanajuato que era pastor de tiempo completo y no le alcanzaba el dinero y se tuvo que poner a vender cosas. Y le dijo a un hermano que si quería el producto. Y le dice el hermano, ay, qué bueno, hermano, que ya va a trabajar. Pues ya estaba trabajando. Pero, ¿qué sucede? Que nuestra mentalidad, hermanos, todavía no ha cambiado de manera correcta en esto y en lo que son las misiones. Ayer tuvimos un evento con los hermanos Pantoja que vienen de Turquía y tal parece que los misioneros tienen que rogar, tienen que convencer de su proyecto para que les apoyemos tanto en oración como con dinero. Y saben que, hermanos, esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque esta es una cosmovisión bíblica, lo de la ofrenda. ¿Con qué levantaron el templo los israelitas? Con dinero, con joyas, y sobró. ¿Y saben quién lo dice? Lo dice un pastor aquí enfrente que no recibe salario. Yo trabajo, gracias a Dios, en lo secular. Entonces tengo toda la autoridad para decir, es que este no está diciendo porque quiere que le suban el salario. No, gracias a Dios recibo lo necesario y no hace falta, ¿no? Pero sí he visto a mis hermanos de tiempo completo que necesitan que se les apoye en todo momento, ¿sí? Y denle gloria a Dios, hermanos, en verdad, que aquí ustedes tienen un pastor de tiempo completo. En Vida Nueva ya quisiéramos tener uno. En verdad ya quisiéramos tener uno. Y no es por falta de dinero. Es porque nadie quiere. Bueno, nadie queremos. Me uno. Primero Dios, en 4 años me jubilo del trabajo y pues órale, a darle de tiempo completo. Pero ahorita están bien escasos los pastores. Ajor Polo ya no regresa, ¿eh? Ah, abusados. Allá nomás saben que hay un pastor hispano consagrado a Dios, se lo pelean los gringos para llevárselo. ¿Por qué? Porque se están llenando de hispanos. ¿Me explico? Y no hay, y los gringos no quieren pastorear una iglesia hispana. No les entienden. ¿Sí? A mí me han ofrecido varias veces, oye, vete para allá, carro, casa y todo eso. Y yo digo, oye, pero no sé muy bien inglés. No importa, pues te queremos con hispanos. Ah, bueno, pero pues no, mis hijos no me dejan. Y es en verdad es eso, ¿eh? Así que aprovechemos lo que tengamos, aprovechemos los locales que tenemos, aprovechemos todas las infraestructuras que el Señor nos ha regalado. En verdad, hermanos, les digo, ahorita he ido al circuito de iglesias bíblicas a promocionar el campamento y a poder compartir la palabra de Dios, y hay hermanos que de plano no tienen un grupo de alabanza, tocan con un aparatito, ¿sí? Y nosotros, ustedes tienen un grupo de alabanza, tienen un local hermoso, y a veces es necesario que nos muevan para poder aprovechar todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero en todo esto va implícito el servicio. ¿Quién llegó aquí y ya estaban las sillas puestas? Yo. Se pusieron solitas, ¿verdad? En automático están las sillas, ¿verdad que no? Hay alguien atrás que lo está haciendo, y lo está haciendo para el Señor. Muy bien. Ok, vamos a ver otro ejemplo de servicio que este en verdad me impacta. me impacta hasta las lágrimas. Y como ya he llorado mucho, ya no voy a llorar ahorita. Dice el siguiente, Filipenses 2:3-7. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de presidente, hecho semejante a los hombres. ¿De qué forma vino Jesús? ¿Vino como pastor? ¿Vino como presidente municipal? ¿Vino como gerente? ¿Cómo qué vino? Forma de siervo. De que él servía. Él dicho, no he venido para que otros me sirvan, sino para servir. A ver, hermano, a ver, ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. Si el gran yo soy, si el Dios todopoderoso vino en forma de siervo, ¿quién te crees tú para que los demás te sirvan? A ver, ¿quién te crees? ¿Eres hijo de Carlos Slim? A ver, hermano, hermana, reflexiona. Cuando un hermano, una hermana te piden que hagas algo, ¿qué puede ser? Barrer. Ay, no, ¿yo barrer? Ni en mi casa. Pues aquí sí hágalo. Que levantar una mesa, que traer un guisado. ¿Yo? No. Dios me dio el don de la administración. Yo mando. Será en tu casa, pero aquí no. ¿Ya ven por dónde voy, hermanos? Debemos servir a cualquier costa. Porque el Maestro, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a eso vino. Vino a servir. Y ya vimos el ejemplo. Lavó los pies de los discípulos. En el liderazgo actual, tratamos de llamarlo siervos líderes. Porque los primeros que tenemos que servir somos los pastores. Somos los primeros que tenemos que estar en el campo de batalla. Y generalmente somos los que abrimos y los que cerramos. Ahora, las congregaciones, a eso me refiero. Hay una estadística, hay una triste estadística en las iglesias. ¿Cuál es? El 80-20. ¿Qué significa? Que el 80% de la iglesia no sirve y el 20% sí sirve. Ustedes hagan su propia estadística. ¿Quiénes van a las reuniones de oración? ¿Quiénes van a los estudios? ¿Y quiénes vienen los domingos y hacen algo con los niños, con los adolescentes, etcétera? Y normalmente se van a dar cuenta que son las mismas personas. Y esas mismas personas se llegan a cansar, se saturan de tanta chamba que tienen y, como dicen los mexicanos, truenan como ejotes. ¿Qué sucede? Los que estamos en el servicio a Dios, pasa algo también muy triste. Cuando recién nos convertimos a Cristo, nuestro tiempo devocional es así de grande y nuestras actividades son pequeñas, porque todavía no nos dejan servir, obviamente. Cuando servimos, nuestro tiempo devocional es así, chiquito, pequeño, y nuestro servicio es grande. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. A eso échenle los que somos casados. Aquí no sé si pasa esto con los jóvenes, pero yo los he oído mucho. Tenemos un estudio los martes y les digo, chavos, necesitamos hacer esto. Ay, no tengo tiempo. Bueno, el sábado tenemos que hacer esto. No tengo tiempo. Luego, el viernes tenemos que hacer esto. No tengo tiempo. Digo, A ver. ¿Estás casado? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Ayudas en tu casa en la limpieza? No. ¿Por qué no tienes tiempo? Ay, es que la escuela me absorbe todo el tiempo. Ah. O sea, son chavos de beca, ¿eh? Son chavos que tienen puros dieces. Y yo les digo, como diría Fer o como diría Raúl, en nuestros tiempos, ¿sí? En nuestros tiempos, no te rías, profesor, que no cantas mal las rancheras, ¿eh? En nuestros tiempos, perdónenos, chavos, andábamos de acá para acá, hacíamos, deshacíamos, trabajábamos, estudiábamos y algunos da tiempo de ir a estudios en la iglesia. Los chavos de ahora, no sé si sea por tanto movimiento de dedos, que ya se atrofió una parte de su cuerpo, que ya no son tan movidos o se cansan muy rápido. ¿Me explico? Y entonces, ¿por qué lo digo? Jóvenes, ustedes son el motor de la iglesia, necesitan moverse más. Estar más activos en la obra del Señor, ¿sí? Necesitan estar pidiendo, a ver, ¿qué hacemos ahora? Movidazos todos. Y el servicio del Señor lo amerita. Y ustedes dirán, ay, es que no nos dan ejemplo. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Jesucristo. Jesucristo vino en forma de siervo. Ni más ni menos. Así que ya no hay pretexto. Que digamos, ay, yo no sirvo porque no me han dado un ejemplo de cómo servir. El servidor por excelencia es Jesucristo. Así que ahí está nuestro ejemplo, que es Jesús. Ahora, ok, ya estoy convencido, voy a servir, pero ¿cómo voy a servir? Y estoy hablando, cuando hablo de servicio aquí en la iglesia. Hablo de servicio hacia los hermanos. Y para servir, en la siguiente dice, se requiere amor para servir. Y dice así Efesios, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Muy bien, en la Biblia se nos dan características del amor, pero no se nos ha definido. Esta parte la aprendí de Josh McDowell, y él dice que la definición del amor es esta. Amor es sustentar, alimentar o cuidar. Yo le pregunto a mis hermanas, ¿cómo amaron a sus hijos y qué hacían por ellos? ¿No los sustentaban, los alimentaban y los cuidaban? ¿Verdad que sí? Aunque te enojaras con el chamaco, lo alimentabas y lo sustentabas. Ahí te das cuenta cuánto amas a tu marido o a tu esposa. ¿La alimentas, la sustentas y la cuidas? Entonces, amar, mis hermanos, es sustentar, alimentar o cuidar. Y en la siguiente vemos en Corintios cómo debe ser esas características del amor. Y ya no las sabemos la mayoría. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro servicio? Con ese amor puesto, con las características que Dios nos da aquí en su palabra. Entonces, nuestro servicio puede ser sufrido. ¿Te ha tocado servir y que sufras? Pues claro que sí. Probablemente estabas trapeando y volvió a llover y entran los hermanos con los zapatos sucios. Y ahí está tu servicio. ¡Ay, Señor! Pero digo, ¡ay, es benigno! El amor no tiene envidia. ¿Has envidiado a los de la alabanza? Y, ¡ay, mira, ellos sí están sirviendo! Y yo no, y canto como un tenor. ¿Sí? ¿Y por qué no te has acercado y has preguntado cómo se tiene que servir? El amor no es jactancioso. Entonces no debemos de estar diciendo, y yo hago esto, y yo hago el otro, y yo hago allá, y yo hago ajuyá. Hermano, no es para estar diciendo todo lo que tenemos que hacer. ¿A quién servimos? Al Señor. Y así vemos cada una de las características de cómo debemos servir, ¿sí? Una muy importante dice: no se irrita. No se irrita. No sé si les ha tocado, hermanos, que estén, no sé, realizando un servicio y su carácter les gana y están haciendo cualquier cosa, te les acercas y ¡no, no hagas esto! Dices, ¡ay, caray! ¡Qué manera de servir!, ¿no? Y pues no lo está haciendo de la mejor, con la mejor actitud. Hermanos, cada vez que levantemos una silla, lo debemos hacer sonriendo, gozándonos, disfrutando. Yo conocí el local anterior de Gracia y cada semana ponían un o quitaban unos fomis. Yo cada vez que, qué bárbaros. Y traían los aparatos, ¿verdad? Ahorita ya se quedan. Espero que ese calor con el que hacían eso no se haya apagado, ¿eh? Porque eso pasa, como ya está todo, ya llego más tarde, ya no hago falta. No, claro que sí hace mucha falta. Muy bien, en la que sigue dice: cuando servimos sin amor, ¿qué consecuencias puede haber cuando servimos sin amor? Dice la Escritura en 1 Corintios 13:3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada, mis hermanos. Aunque hayan preparado la mejor conferencia, si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve. Les voy a dar un ejemplo que viví acerca de esto, y con eso ya Dios detuvo mis ímpetus. Yo soy, o era, o el Señor está controlando, una persona que le gusta quedar bien con todos. Y por eso dice uno siempre sí a todo. O trata de quedar bien en esto, en aquello y el otro. Y el Señor ya ha estado puliendo eso y muy fuerte. Hace como 16 años, estaba recién como líder en Vida Nueva y hubo una división, ¿sí? Como de 300 nos quedamos 80. Yo llegué al final, yo ni sabía ni de qué se trataba. Pero ya habían hecho, ya habían apalabrado a un excelente predicador para que viniera a dar el servicio, conferencias. Y el hermano que se había apalabrado con él, el pastor, de buenas a primeras, también se fue. Y nos quedamos sin pastor, sin nada. Y el hermano yo lo conocía, Roberto Lloyd se llama. Y resulta que antes de todo esto, yo pensaba, va a venir Roberto Lloyd y va a venir y va a ver la iglesia llena, repleta, qué padre, nos va a felicitar. Sucede esto. Y el día de las conferencias era viernes y sábado. Para colmo, las iglesias bíblicas hicieron un campamento en Uruapan, Michoacán. Y normalmente las mujeres son las que van a todo. Esta vez se fueron al campamento. Entonces se quedaron, si éramos poquitos, nos quedamos menos. Y el primer día, 10 personas. Y yo nomás volteando a la puerta a ver si llegaba más. Nemi estaba chiquito y me lo dejaron. Entonces, aparte, yo cargando a Nemi. Dije, ay, Señor, qué pena con el hermano Lloyd. Y ya se para el hermano y más o menos habla así, ¿eh? No es burla, sino era muy especial su tono de voz. Decía, hermanos, no importa cuántos hayan venido, por uno que quiera escuchar la palabra de Dios, es suficiente. Y yo me quedé, Wow. Y para colmo lo hospedaba en mi casa. Y ya después de que firmó a la multitud, nos fuimos a la casa, ¿no? Y él me decía, hermano, esas cosas pasan y así es el ministerio. Uno prepara todo, pero por amor a uno, por amor a dos, hay que ejercer la palabra de Dios. Uy, eso para mí fue un ejemplo de ahora en delante. Si tú eres un hermano, una hermana que legítimamente organizas un evento y estás preocupada, preocupado para que todos lleguen y de repente no llegan, hermano, hermana, descanse en el Señor. El Señor va a traer a los justos necesarios para eso. ¿Sí me explico? El Señor tiene control. El Señor sabe cuántos son los que llegan. Tú preparaste para 50 personas y te llegaron 10. Ni modo, ni modo. Eso pasaba mucho en los baby showers y en los despedidas de solteros. Si era una pareja popular, se llenaba la iglesia. Si era una pareja no muy popular, no se llenaba. ¿Qué pasaba? A los populares un día se les casaron los hijos y vieron que no asistía toda la gente. Y entonces el Señor nos da lecciones de que debemos depender de Él y no de las circunstancias. Si tú ya oraste por el evento, si hiciste lo mejor por el evento, gózate con esos 10 que llegaron. ¿Para qué nos estamos quejando de los 40 que no llegaron? Por algo no llegaron. Por algo los 10 están aquí y por esos 10 vale la pena. ¿Sí, mis hermanos? Continuamos. Y dice, pérdida de recompensas. Dice, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué puse este versículo? Porque en ocasiones cuando nosotros trabajamos para la obra, no lo hacemos con un corazón correcto. Cuando no lo hacemos por un corazón correcto, nuestra recompensa, díganle a Dios, bye bye, ya no seremos recompensados. Cuando aquí habla de lo bueno o lo malo, en el original significa con qué intención de corazón lo hiciste. Decir que esta palabra sí la utilizamos mucho los mexicanos, lo hiciste para lucirte, ¿va? Lo hiciste para que los demás vieran qué bueno eres, no para la gloria del Señor. Cuando es para la gloria del Señor, no, ni te enojas, ni te angustias, ni te preocupas, porque lo estás haciendo para Él. Y entonces ahí ya no hay una pérdida de recompensas. Cuando los de la alabanza están tocando, Dios sabe la intención de su corazón. Cuando el que dirige lo está haciendo, cuando el que lo predica, cuando el que da estudios, con el que levanta las sillas, con el que ayuda en el café, Dios sabe por qué lo están haciendo. Y Dios sabe la intención del corazón con el que lo hicieron. La siguiente, dice, la importancia del servicio. Dice Romanos 12, 6 al 7. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Aquí está hablando Pablo de los carismas. Carismas es igual a dones, de ahí viene de la palabra carisma. Cuando Dios te da un don que lo puedes ejercer en la iglesia, y ese don que Dios te da se nota cuando lo haces, porque lo haces de una manera sencilla y dices, ah, caray, se me facilita a mí servir. Y uno de los dones es el del servicio. Otros dones, por ejemplo, que aquí tienen, es el que enseña. Creo que Dios me ha dado el privilegio de tener ese don, el que enseña. Entonces el que enseña está, hable y hable y hable y hable y hable y hable y no se cansa de hablar. No todas las mujeres tienen ese don, ¿eh? Ese es otro. Ese es el don de lenguas. No, 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 tampoco, Porque sé que están grabando y no es ese tampoco. Pero algunos de aquí ya saben qué don tienen. A ver, levante la mano el que digan, creo que yo tengo este don. A ver, levante la mano, muy bien, por allá. Muy bien, Dios les bendiga. Y normalmente en estos de los dones, es cuando nos dicen, ¿qué virtudes tienes? y tú pones, no, no tengo virtudes. ¿Sí? Porque desde chiquitos nos han dicho, ay, eres un tonto, eres un menso, y pues creces creyendo que eres un tonto y un menso. Y cuando alguien te dice, oye, eres muy inteligente, no, yo no soy inteligente. Ay. Ok, ¿por qué? ¿Por qué con lo de los dones? Porque si dices, yo tengo el del servicio, muchos te dirán, ay, no, tú ni sirves, tú ni haces nada. El de la enseñanza, no, tú ni sabes enseñar, no sabes ni leer. Y así nos van diciendo. Entonces, cuando Dios te otorga un don es para que lo ejercites. Y es tan importante el servicio que ahí está el don del servicio. Son aquellos hermanos que acabando todo se ponen a hacer y no los paras. Gloria a Dios. Ahora, no porque no tengas el don, no vayas a servir. ¿Me explico? Es como los que jugamos fútbol. No porque no seas el crack, no vas a jugar fútbol. Nadie jugaría. ¿Me explico? Ahorita que está muy de moda el fútbol. Entonces, hermano, hermana, si Dios te ha dado un don, ejercítalo. ¿Y quién de aquí cree que tiene el don del servicio? Mi esposa, claro. ¿Quién más? Sí, claro, por allá. Muy bien. Tiene el don de la modestia. Muy bien. Sí, claro que sí. Son los hermanos batalladores los que nos gusta que trabajen con nosotros. Porque el que tiene el don de la administración, ¡ay, qué pesar! Dios lo bendiga. Ese que nomás está mandando. Tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz. Oye, hermano, haz algo. Pues yo estoy ejerciendo mi don. Y en verdad luego hacen falta ellos, ¿eh? Porque llega y ¿qué hacemos? Nadie sabe. Ah, llega el don de la administración. Ahora, tú esto, tú aquello, tú aquello. Es bien necesario todo eso, ¿sí? Bueno, eso de los dones es otro estudio. Luego, Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. Nosotros debemos honrar a Dios, ¿sí o no? Pero este versículo a mí me está diciendo que si tú sirves a Dios con un corazón puro, el Padre te honrará. Hermano, hermana, no busquemos la aprobación de los hermanos. No busquemos, ay, qué bien le hiciste, y que nos digan que estamos haciendo bien las cosas. No lo esperemos, porque el que te va a honrar es el Padre. Ahora, a los líderes de ministerio, a los diáconos, a los pastores les digo, no está de más una palmadita luego, ¿eh? Oye, qué bien vas. Échale ganas. Me gusta cómo sirves el café. Y ya con eso lo enganchas y siempre te va a servir el café. Entonces, hermano, hermana, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso es hermoso. La que sigue dice, el liderazgo del servicio. Mateo 20:25-28 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya van más de dos hermanos que me comentan lo siguiente. Creo que hubo una conferencia en alguna de las universidades de prestigio, no sé si fue el TEC de Monterrey o la del Valle de México o la Anáhuac, no sé si fue cualquiera de esas, iban a hablar acerca de liderazgo. Se sube la persona, lo de hoy es el líder que sirve. ¡Ah, bravo! $1,000 para que le dijeran lo que la Biblia dice. Hermanos, vengan, ¿no? Hermanos, lo de hoy es el liderazgo que sirve. Es decir, el del servicio. ¡Qué bárbaros! La cabeza les estalló al llegar a esa conclusión. El líder no es aquel que jala a los demás, sino los que lo siguen de manera espontánea. Y una sarta de cosas que solamente el humanismo solamente el pensamiento positivo de ahora, la gente se lo cree y paga por eso. Es increíble. Si viéramos el liderazgo de Jesús, está hablando de un liderazgo congruente, íntegro y de servicio. En México, cuando trabajaba en American Express, nos decían, nos rogaban que trabajáramos tiempo extra. Y bueno, te hacías del rogar, bueno. Y en una ocasión, el director, el mero mero, el CEO, creo que les llaman, llega con una caja de donas, y eran como las 8 o 9 de la noche, y nos dice, ¿no quieres una dona? Y yo volteé, ¡ay, caray! Su nombre era impronunciable, ya ni me acuerdo cómo era. Y era un alemán, o no me acuerdo. Él sirviéndome a mí, dándome una dona. Para mí ese señor ganó autoridad. Para mí ese señor, trabajé con más ganas. ¿Me explico? Porque dije, ay, si esto hace el director, pues, ¿qué no va a ser uno? Me dio un muy buen ejemplo. Pero luego los mexicanos ya nomás les ponen un tabique y les dicen, órale, voy a dar un ejemplo, no que sea así aquí, ¿eh? Órale, eres líder de la alabanza. No, pues ya, soy líder de la alabanza. Ahora vas a hacer esto, lo otro y allá. Y se les sube. Ya nomás porque les dieron un pequeño tinte de poder. Hermano, no es posible. En el cristianismo es al revés. Mientras más subes, más servicio tienes que dar. Porque es el ejemplo hacia los demás. Mientras más sirves, más autoridad vas a tener. Hubo una ocasión que fuimos a un ministerio que se llama Camina, que era comité de apoyo al Ministerio Infantil Nacional de las Iglesias Bíblicas. Yo era parte del comité y nos tocó hacer un evento en Puebla. Era un ministerio hermoso, se terminó porque muchos se fueron ya, pero eran conferencias para los que dan clases a niños, casi esas no hay. Ustedes saben de una, me avisan, pero no hay. Para ayudar a pastores hay, para alabanza hay, para misiones hay, pero no para ministerio de niños. Y nosotros tuvimos el privilegio de organizar dos. Y en el segundo teníamos como conferencista a Ricardo Blue, una eminencia del Seminario Teológico de Dallas, doctor y un montón de cosas. Ya grande el señor, como 78 años. Y llegamos nosotros arremangados para trabajar ahí en el auditorio y llega el hermano Blue, bien vestido y toda la cosa, y agarra una bocina pesada, camina y se la lleva. Y nosotros nos quedamos. Él es el hermano que va a dar las conferencias. Es el gringo que trajimos en avión y que nos costó tanto. Sí, nos estaba dando un ejemplo de servicio. No, hombre, todos agarramos y servimos igual o más que él. Entonces, hermanos, la idea es que si quieres ganar autoridad, sirve con pasión y con deseos de agradar a tu Señor. Por eso es tan importante el servicio. Hay una figura en el Antiguo Testamento en la siguiente, que es la de el siervo por amor. En Éxodo 21, 2 al 6, fíjense cómo está interesante esto, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo, al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será siervo para siempre. Esta figura le llamaban el siervo por amor. que se acostumbró a estar con su amo, dice, no me quiero ir, te serviré gratis. Y le hacían una perforación aquí y estaba marcado y decían, ese siervo es un siervo por amor. Hermano, hermana, ¿te gustaría ser un siervo por amor? ¿Te gustaría servirle a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Si es así, fórmate para hacerte una perforación en tu oído y que tengas una arracada para que los demás distingan que estás sirviéndole a Dios con todo tu corazón. Vámonos a la conclusión. Y en la conclusión vienen varias preguntas y en la aplicación también. ¿Qué tipo de siervo, qué tipo de servicio le quieres ofrecer a Dios? Hermano, hermana, responde en tu mente, en tu interior, ¿qué tipo de servicio le quieres dar a Él? ¿El tiempo que te sobra? ¿Servir en lo que te gusta? El servicio físico no es para mí, me duele la espalda. Yo no fui hecho para eso. Analízalo. ¿Al estilo de Jesús o al estilo mundano? ¿Cuál es el estilo de Jesús? Yo sirvo a los demás, no importa quién sea, cómo sea, yo por amor le sirvo a los demás. ¿Cuál es el estilo mundano? Que me sirvan. Vénganse, sírvanme. Ahí les voy a dar una idea, pero espero que la Grey no lo acepte, porque los pastores van a estar muy felices con esta idea. Hay una iglesia en México que cada mañana de domingo está una familia asignada para darle desayunar al pastor y a su familia. Entonces ya les tienen listo el desayuno, rico, sabroso, ya nomás llega el pastor y su familia y se sientan ahí. Los hermanos que lo hacen se mueren de ganas por hacerlo. Pero yo me pregunto, si lo hacen con amor está bien, es correcto. Pero llega un momento en que como país confundimos el ser servicial al ser servil hacia otras personas de mayor rango. Y saben que eso tampoco le agrada al Señor. Él quiere que le sirvamos a Él, pero con nuestro trabajo hacia los demás. Dice, al estilo de Jesús vas a tener muchas satisfacciones y gozarás el servicio al Señor. ¿Sabes de qué manera te das cuenta que has servido bien al Señor? Cuando termina tu evento, llegas a tu casa y dices, ¡ay, qué bien quedó! ¡Qué padre quedó! Pero cuando no, termina el servicio, termina lo que estás haciendo, te juntas con otro hermano, con otra hermana, ¿ya viste que fulanita nomás trajo unos frijolitos así? ¿Ya viste que sutanito nomás estaba platicando ahí y no movió ni un plato? Digo, aquí no se da, ¿verdad? Se da en otros lugares. Aquí no. ¿Sí? Puede ser que en Vida Nueva sí se dé. Pero somos muy, muy dados a fijarnos en lo que hacen los demás y no en lo que hace uno. Hermanos, eso ya tiene que cambiar. La mentalidad cristiana, la mentalidad bíblica es cambiarlo, ponerlo al estilo de Jesús. Imagínense que Jesús estuviera lavándole los pies a Pedro y que le digan, oye Pedro, te huelen a pescado tus pies. Yo no te los voy a limpiar a ti. No, imagínense. Y si mal no recuerdo, se los lavó a Judas, porque fue antes de la cena. Y nosotros, hermanos, no es correcto que hagamos esa distinción hacia los demás. Ahí es la familia fulana de tal, ¡ay, ellos déjalos! No, todos por igual, todos por igual. ¿Por qué digo esto? Y se los digo directo y con todo cariño y el amor del Señor. Las iglesias bíblicas queretanas, ¿sí? En la mayoría ya somos chilangos, ¿sí o no? Hay queretanos ya en peligro de extinción. ¿Qué hacemos? Generamos más queretanitos. Nuestros hijos ya son queretanos. Ok, entonces, ¿qué sucede? Somos una sociedad luego muy elitista. ¿Me explico? Somos una sociedad y eso que es, ¿venimos a Cristo y se nos quita? Ojalá fuera así. No se nos quita. Luego somos muy elitistas y decimos, a fulano lo voy a invitar a comer a mi casa, pero a sutano no. ¿Por qué? Porque no tiene carro. Y dice uno, caray, como cristiano, ni deberíamos de pensar eso. Es a los que más deberíamos de invitar. Es a los con los que más deberíamos de tener compañerismo. Jesús no hizo distinción. Yo no veo eso en Jesucristo. Pero aquí lo bonito, y que les decía al principio, cuando trabajamos para el Señor, no importa a quién lo hagamos, en qué tiempo, ni cómo, lo estamos haciendo para Él. Pero fíjense, al estilo mundano, cuando lo hacemos al estilo mundano, tendremos muchas, como dicen los chilangos, frustraciones. Porque decimos, híjole, hice esto y no lo hicieron como yo quería. Entonces nos frustramos, enojos. No hicieron las cosas como yo quería, a la hora que yo quería. Normalmente en todas las iglesias hay las hermanas, las maestras limpias, ¿no? Que todo esté ordenadito, que todo esté perfecto y que no pase ni un niño. Y cuando eso pasa y te enojas, ya no lo estás haciendo para el Señor. Angustia. ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Qué está pasando? Esto. Críticas. Entonces, nomás estamos viendo lo que hacen los demás. Corajes. ¿Cómo es posible que no hicieras esto, aquello y lo otro? Insatisfacciones. Y finalmente desaliento al grado de dejar a Dios. No, es que en esa iglesia se pasan, no hacen las cosas bien, aquello y lo otro. ¿Dejan su ministerio o dejan la iglesia? Yo conozco más de 10 que por una cosa que no hizo o que no estuvieron de acuerdo con esta persona, se va de la iglesia. No, es que allá no me quieren, es que allá me presionan, es que no hicieron las cosas como... Cuando estas personas hablan así, están hablando en la total carne. ¿Y para quién lo estaban haciendo? Para ellos, para satisfacer su propio vientre. No lo estaban haciendo para el Señor. Aplicación, hermanos. Conclusión y aplicación. Nuestro servicio a Dios debe de ser como Jesucristo lo hizo. Así que yo te pido que apliques este mensaje el día de hoy. No sé si al final levantan las sillas. ¿Las levantan? Y normalmente son los mismos, ¿verdad? ¿El hermano? ¡Ay, sí! Bien. Entonces, como aplicación, los varones vamos a servir hoy y son los que vamos a levantar las sillas. ¿Sale? Y en futuros eventos que hay, hermanos, díganle a los que están organizando, hermano, ¿en qué te ayudo? ¿En qué puedo servirte? Y sirve al modo de Jesús. La iglesia requiere mucho servicio. La iglesia requiere que ustedes se integren al servicio en la iglesia. Sus pastores, no me lo dijeron, pero yo estoy seguro que eso pasa, requieren que ustedes estén sirviendo a la iglesia en algo. Si no saben en qué, acérquenseles y digan, ¿en qué podemos servir, hermano, en la iglesia? Luego resulta que llegan hermanos de otras iglesias a congregarse porque vienen de otro estado y se le acercan al pastor, digo, a mí me lo han hecho. Hermano, ¿cuándo podría predicar aquí? ¿Predicar? A ver, ¿cómo predicar? Sí, es que yo era predicador allá. ¿Ah, allá? Ok, ¿quieres predicar? Lava los baños por 6 meses. Si eres fiel lavando los baños, tal vez te dejemos el púlpito, porque ya serías de ejemplo. Entonces imagínense, ¿no? Que queremos servir a Dios, pero en la manera más facilita. Y no va por ahí. Entonces, hermanos, a trabajar en la obra. a trabajar en el servicio que Dios nos ha dado, a trabajar en los dones que Él nos dio por amor a su nombre. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas y por el ejemplo de Jesús. Queremos servir a su estilo. Queremos servir como Él nos sirvió a nosotros, Señor, dando su vida en rescate por nosotros. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por esta iglesia que tanto la has bendecido. Cuídalos, Señor, protégelos y que sigan, Señor, ejerciendo tu palabra, ejerciendo, Señor, los dones que tú les has dado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.